1.
Y arrancamos con las noticias económicas porque ayer la calificadora Moody's decidió bajarle la calificación a México. De que López Obrador tomó el poder a que hoy Claudia Sheinbaum lo tiene, no ha dejado de bajarle la calificación. La calificación es A3, BAA1, BAA2, pero si lo pusiéramos como en la escuela, es como si Peña Nieto se lo hubiera dejado en 9 a López Obrador. López Obrador la bajó a 8, luego López Obrador mismo la bajó a 7, y ahorita Claudia Sheinbaum ya la tiene en 6. Todavía aprobamos la materia, pero ya el siguiente escalón es reprobar. El siguiente escalón es perder el grado de inversión. Y eso sería brutal para la economía mexicana. Vamos a hablar de esto con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues mira, hay quien dice que se esperaba porque la última modificación que le hizo Moody's al bono soberano ya tenía perspectiva negativa. Entonces, lo que sigue de la perspectiva negativa es o corriges o bajas calificación. O sea, no hay muchas opciones. Y lo que sucedió es justamente que bajó la calificación y esto nos pone pues en ese 6, en ese 6, y agrega Moody's que nos deja con perspectiva estable. Esto, Carlos, pues nos da cierta tranquilidad. Pues mira, y ahí vas. Pero
no, a ver, desgraciadamente no podemos escuchar bien a Valeria Moy. Qué pena, caramba, porque es un tema verdaderamente relevante. Vamos a ver si logramos mejorar la comunicación con ella. Ya había puesto, digamos, para retomar un poco el hilo de lo que estaba diciendo Valeria, ya había puesto Moody's, que es una de las tres calificadoras más importantes del mundo. Hay muchas, pero digamos que las tres más influyentes del mundo son Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Moody's ya había puesto en perspectiva negativa la calificación de México. O sea, como que le avisó a México, si sigues por esta ruta, te vamos a bajar la calificación. ¿Cuál es esa ruta? ¿Qué es lo que genera esto? Pues primero que nada, que gasta muchísimo el gobierno mexicano y que no tiene ingresos equivalentes. Por más que han aplicado el terrorismo fiscal y que dicen no, no es suficiente el dinero. ¿Qué está pasando? Te estás endeudando. Te estás endeudando un montón. Y no se ve cómo vayas a estabilizar tu deuda. López Obrador nos dejó en el nivel récord de deuda. Sí, yo sé que él decía en la mañanera que no había más deuda, pero pues era una más de sus mentiras. Y esta es la prueba. Y yo sé que la presidenta Sheinbaum dice en la mañanera que va de maravilla todo en la economía mexicana, pero no es así. Y esta es la prueba. Mucha gente está viendo que la economía de México es una bomba de tiempo que va a explotar. Entonces, con esos altísimos niveles de deuda, con esos enormes niveles de gasto, ¿por qué? Pues porque el gasto es la columna vertebral de que Morena gane las elecciones. Van a gastarse un billón de pesos en programas sociales el próximo año. Un billón de pesos. Muchos de esos programas sociales son muy buenos y son muy justos. Pero también sabemos que muchos son operación política para mantenerse en el poder. ¿Y cómo están financiando? Pues no los están financiando con nuevas inversiones que impliquen mayores impuestos. No, lo están financiando con deuda. Y luego además está lo de Pemex, en donde el gobierno de México le sigue inyecte dinero a un barril sin fondo que es Pemex. Se acaba de ir el director general de Pemex. Año y medio duró en el cargo. Imagínense lo que estamos hablando. Entonces, pues han venido bajando la calificación. Recuperamos la comunicación con Valeria. Valeria, adelante.
Pues Carlos, te decía que te deja la calificación en 6, la deja con perspectiva estable, es decir, no espera Moody's volver a bajar la calificación en un plazo de aproximadamente 12 meses, pero se deja el derecho, obviamente, de bajarla en caso de que algo sucediera o de subirla en caso de que algo sucediera. La verdad, Carlos, lo que está diciendo Moody's, a mí me parece que el fondo es bien preocupante, porque lo que está diciendo Moody's es lo mismo que dice Standard & Poor's y lo que seguramente Fitch dirá pronto, ¿no? Que es está bajando la capacidad fiscal del gobierno, estamos haciendo que el gasto público sea cada vez más rígido. ¿Qué quiere decir eso? Que metimos todos los programas de transferencias a la Constitución y entonces no tenemos margen para ajustarnos, para ajustar el gasto. La única manera de lograr la consolidación fiscal en este momento es lograr crecer más. Pero ¿cómo vas a crecer más, Carlos, si simplemente no consigues más inversión? Entonces, lo que plantea Moody's es lo que estamos viendo en la realidad, una especie de nudo gordiano donde no se dan las condiciones para que haya inversión. Como no hay inversión, no hay crecimiento. Y como no hay crecimiento, pues no puedes alcanzar la consolidación fiscal. Y si el gobierno empieza a dejar de gastar para lograr esta consolidación fiscal, que básicamente quiere decir reducir tu déficit, pues entras en otro ciclo donde la economía mexicana crecería todavía menos. Y Moody's dice, Carlos, que este año pues ya no vamos a crecer ni al 1, ya ni al 1%, en línea sí. con lo que están diciendo ya muchos bancos, muchas casas de bolsa y muchos analistas, que el 1 ya no es factible, que con los datos que están viendo en casi la mitad del año, pues ya estamos pensando más por ahí de un 0.8%, porque además ya es como muy claro que la negociación del T-MEC pues no es negociación, Carlos, que ya no hay como una negociación que vayamos a tener el primero de julio un dato y un acuerdo, y no, o sea, se ve como algo que esto se va a seguir moviendo todo el tiempo y esta certidumbre que todo mundo anhela en la parte del T-MEC pues simplemente no va a llegar, ¿no? Aunado pues a las órdenes ejecutivas de las que comentamos ayer, que verdaderamente pues están poniendo como más puntos de presión a la economía en general, al sistema financiero de Estados Unidos, pero desde luego toca a la economía mexicana. Entonces yo creo que Moody's se está poniendo el dedo en la llaga. No es que sea una cosa terrible, no nos quita el grado de inversión, pero hay que tener muy claro que estamos con Moody's solo en 6. Con Fitch estamos en 6, todavía con Standard & Poor's estamos en 6.5. Entonces hay que tener mucho cuidado en las finanzas públicas, que al final del día eso es lo que están calificando las calificadoras, la probabilidad de pagar, y la probabilidad de pagar pues está muy pegada, si no es que absolutamente pegada, a la capacidad de recaudación del gobierno, que obviamente va en línea con el crecimiento del país. Así que si no crecemos, Carlos, pues este nudo se va a hacer todavía más apretado y muchísimo más complicado de resolver.
Bueno, Valeria, muchísimas gracias y estamos en comunicación.
Estamos
Oye,
en contacto.
Pregunta, si, ¿qué pasa si te vuelves un ángel caído, como le llaman, ¿no? Cuando tuviste el grado de inversión y te lo quitan. Porque obviamente cuando vas hacia obtenerlo, pues llegas a ese peldaño. O sea, pasas del 2 al 3 al 4, estás en el 5, pero vas para arriba. No es lo mismo estar en el 5 yendo para arriba que estar en el 5 viniendo del 9.
No, ¿qué pasa?
O sea, que es una crisis brutal, es recesión. ¿Qué es lo que podría pasar?
Pues mira, yo recuerdo que el presidente López Obrador decía, pues si no pasa una calificación, no pasa nada. ¿Tú te acuerdas de esas declaraciones, no? No, desafortunadamente sí pasa, porque grandes tenedores de la deuda mexicana, es decir, del bono soberano, de la deuda mexicana, son los fondos internacionales. Son fondos que ni siquiera sabemos dónde están en estricto sentido, ¿no? Estarán en Luxemburgo, en Qatar, en Londres. Son fondos institucionales gigantescos que tienen en su mandato institucional, invertir únicamente en bonos, en deuda, que tenga grado de inversión. Entonces, si una calificadora o dos, el número en términos generales es si dos calificadoras se sacan de grado de inversión, entonces estos grandes fondos se deshacen de tu deuda. Y lo que significa esto, Carlos, es una presión gigantesca sobre la tasa de interés. No es que no te puedas endeudar, no es que ya no tengas acceso a financiamiento como país, lo vas a seguir teniendo, pero mucho más caro, porque es mucho más caro prestarle a un país que tiene una probabilidad de pago más baja que a un país que seguro te va a pagar. Esto todo va traducido a riesgo y el riesgo se traduce al final del día en tasa de interés. ¿Sabes qué es muy delicado, Carlos? Que los fondos, estos grandes fondos, se van anticipando. O sea, no se esperan al día que llega la bajada del grado de inversión. O sea, van leyendo estas noticias y van tomando la temperatura y gradualmente se van deshaciendo de sus posiciones en estos bonos que empiezan a ver como, uy, la situación en este lugar, en este otro país, aquí y allá, se empieza a complicar y entonces se va dando gradualmente. Entonces, que no nos sorprenda, Carlos, que estos fondos empiecen a deshacerse de posiciones de bonos mexicanos únicamente por la bajada en la calificación. No tiene que ver ahorita con que ya no se hayan quitado el grado de inversión, que no nos lo han quitado y que no se ve, sinceramente, en el horizonte cercano. O sea, eso no se ve ahorita. Pero hay que estar leyendo las señales con mucha claridad, y yo creo que el gobierno debe estar leyendo estas señales con mucha claridad, sí, y con mucha preocupación.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Hasta luego.
Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa.
2.
No me lo va a creer. La presidenta Sheinbaum presentó hoy una iniciativa de reforma a la ley para evitar que los candidatos que tengan vínculos con el crimen organizado participen en los procesos electorales. Que se escuche el aplauso, por favor. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! La presidenta decidida a que no haya narcopolíticos de candidatos, y le va a dar más facultades al INE para que determine si algunos de los candidatos tienen nexos con el narco. ¡Aplausos, por favor, aplausos! ¿Y cómo se va a llamar esta nueva comisión? La Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas. ¡Aplausos, por favor! Sí. Espérese, pero lo mejor es que dice la presidenta que ya llevaban tiempo pensando en esta propuesta. Es que no puede ser, es que no puede ser. Yo me imaginé mejores cosas de la doctora Claudia Sheinbaum. De verdad, se lo juro. Lo que he visto este año me ha dejado perplejo. O sea, realmente no tiene ninguna estrategia, está dando patadas de ahogado. Dice un día una cosa... A esas alturas, cuando tienes un gobernador acusado de narco con todo su gabinete, cuando lo estás protegiendo, cuando estás protegiendo a la de Baja California que le quitaron la visa, cuando tienes lo de Adán Augusto, pero lo del secretario de Marina y el huachicol fiscal, pero lo de Tamaulipas, pero lo de Mario Delgado, las acusaciones contra Jesús Ramírez y Mario Delgado hechas por Julio Scher, todavía tienes la caradura de presentar una iniciativa para que no haya narcocandidatos en la... No sean así. O sea, ya por favor dejen de burlarse de la gente, no sean así. Es que son una chulada, verdaderamente son una chulada. Escuche usted a la presidenta Sheinbaum hacer esta valiente iniciativa de ley para que ya no haya candidatos narcos, ya que todos los gobernadores están metidos, ¿no? Qué cosa, qué cosa.
Esta propuesta en realidad venía en el plan A, y al no aprobarse el plan A, ya no pudieron presentarse posteriormente. Pero hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo.
El plan A fue el que presentaron hace un par de meses. El que le batearon sus aliados del PT y el Verde, que ni a los de Morena les gustaba, ni a todos. No, es que son una chulada, verdaderamente son un descaro, ¿no? La consejera jurídica de la presidenta, Luisa Alcalde, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Que Noroña proponga una ley para evitar los vuelos en clase Premier? ¿Que Andy López Beltrán proponga una ley para evitar que le den contratos a los amigos de los funcionarios y de sus hijos? Que, o sea, ¿qué sigue, pues? Que Pío López Obrador proponga una iniciativa de ley para que no se pueda recibir dinero en efectivo de manera clandestina en sobres amarillos. Que José Ramón López Beltrán impulse una iniciativa de ley para que los hijos de los presidentes no puedan tener casas de lujo rentadas a proveedores del gobierno. Que Amílcar y sus cuates pongan una ley para evitar que metas balasto chafa y se descarrila. ¿Qué es esto? Oigan, ya no sean descarados, por favor. Ya no sean descarados. Bueno, ahora, ¿de qué se trata esta iniciativa para evitar que haya candidatos vinculados por el narco que la presidenta Sheinbaum, con una enorme valentía, está presentando mientras protege a todos los narcos de su partido? ¿No? Bueno, entonces, los partidos van a entregar voluntariamente una copia de sus listas de candidatos a esta comisión que va a estar integrada por 5 funcionarios del INE, 5 consejeros del INE. Entonces el INE va a hablarle a la UIF y le va a preguntar, y le va a hablar a la Comisión Nacional Bancaria, y le va a hablar al Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN, y a la Fiscalía General de la República para saber si están metidos con el narco. Y entonces las instituciones le van a entregar la información sin señalar el asunto del que se trata, porque pues entonces hay que cuidar el debido proceso. O sea, le van a decir, oiga, pues pues sí trae un temita. Oiga, ¿qué temita? No le puedo decir. Y entonces la comisión del INE le va a informar a los partidos, y al final los partidos serán los responsables de determinar si postulan o no postulan a ese candidato. Son unos descarados, Pero mientras defendiendo a Rochamoya, ¿no? Verónica Méndez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Acá en el Senado no acaban de reír, Carlos, luego de esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que mira, ya los maloras hasta dicen, de aprobarse esta comisión de verificación e integridad, pues prácticamente Morena se estaría quedando sin candidatos y estaría desapareciendo el partido. Carlos, como una burla han calificado los senadores de oposición esta nueva reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues para bloquear o para cazar narcocandidatos. Esta nueva comisión debería de estar en Morena y no en el INE. Así respondió la senadora del PRI, Carolina Villano. Vamos a escuchar.
Bueno, pues debería poner la comisión en su partido, porque los narcopolíticos están en su partido. Yo creo que ella es la que debería estar poniendo la comisión ahí adentro, porque esta comisión seguramente va a ser para poder obstaculizar la competencia de los demás partidos.
El panista Ricardo Anaya pues dijo que es una burla y que pues solamente tratan de maquillar la situación y seguir cubriendo a sus aspirantes ligados con el crimen organizado. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
El problema de este planteamiento que está haciendo Morena es que no hay consecuencias. Quieren crear comisiones para hacer más burocracia sin establecer una sanción severa, una sanción radical. Y frente a un problema de esta gravedad, lo que se requiere es una solución seria, fuerte, radical, no maquillajes.
Carlos, y mira lo que son las cosas. Se pararon bien valientes a defender esta iniciativa Arturo Ávila, Pedro Haces, Gabriel García.
¡No!
Convocaron de inmediato a una conferencia de prensa para decir que esta iniciativa es reflejo de la transparencia de este gobierno. Vamos a escucharlos.
También me parece que será un ejercicio de transparencia muy importante de todas y todos los partidos políticos para que sus candidatas y sus candidatos no tengan riesgos razonables en términos de vínculos con el crimen organizado.
Bueno, Carlos, ya en unos momentos más aquí en la sesión del Senado van a estar convocando al periodo extraordinario para la próxima semana para aprobar esta reforma electoral y también la reforma judicial para que la elección de jueces y ministros sea hasta el 2028, Carlos.
Bueno, gracias, Vero, estamos en contacto.
Buenas tardes, un abrazo, Carlos.
No dejan de hacernos reír estos. Duende, yo ya me quiero el jarrito traicionero.
Hermano.
¿Tenemos bebida para hoy o qué?
Sí, hermano, sí, tenemos bebida y justo es esto de lo que estamos platicando, de lo que estás hablando. Sí, es que, hermano, esto ya es una chunga. O sea, esto de la iniciativa que investigadora, analizadora y no sé qué más odora, ¿no? Que cheque los perfiles de las personas que quieran ser candidatos a puestos de elección popular para que se les revise, pues, si tienen algún vínculo con el crimen organizado. No me vengan. Y por eso hoy, en el jarrito, presentamos el suero de la verdad. Así. Hermano, ¿para qué le damos tantas vueltas? ¿Para qué que la iniciativa, que la UIF, que la fiscalía, que el INE? A ver, en abierto, tú te sientas con la persona que se vaya de candidato, que se vaya a proponer, te sientas y le dices en abierto, a ver, échate este trago, tómatelo y mientras te lo estás tomando, ¿qué onda? ¿Eres amigo, compadre o benefactor de algún narco? ¿Sí o no? En abierto. No, que no. A ver, ¿perteneces o perteneciste a algún cártel? ¿Sí o no? Contesta. Rápido. No, pero, a ver, si le rascamos, vamos a encontrar, o mejor ni le rascamos. Tú dinos, ¿no? ¿Tienes algún apodo dentro de alguna organización criminal? ¿Sí o no? A ver, ¿podrías comprobar cada peso de tu declaración patrimonial? ¿O es dinero mal habido? La neta, dinos aquí directo. O sea, y así más fácil, hermano. ¿Para qué? Que la iniciativa... Oye, además, creo que tú tienes otras preguntas, Arely Paz, que se van a hacer
¿Se ganó la lotería o es millonario por el narco?
Esa me gusta, esa me gusta. Además, ¿te imaginas, hermano, eso de que hay que cuidar el debido proceso y no podrías decir en qué andan metidos? ¿Te imaginas decir, qué pasó? No, pues sí. ¿Sí qué? Sí. Sí anda metido. ¿En qué? Pues es que no te puedo decir. ¿Por qué? Porque ya te he dicho 80,000,000,000 de veces que no te puedo decir. O sea, 80,000,000,000 de veces. O sea, sí, imagínate todo lo que pasaría con este suero de la verdad. Vamos a presentarlo en el jarrito hoy.
Hoy en el jarrito. Bueno, fíjese que canceló su visita a México la zarina antidrogas de Trump. Ya ve que la presidenta había prometido 3 visitas de alto perfil. La zarina antidrogas de Trump, Sarah Carter, Marwai Mullen, el secretario de seguridad, el nuevo, el que entró en lugar de Kristin Noem, que está hoy en México. Y para la próxima semana, Jamison Greer, el encargado del T-MEC. Bueno, entonces dicen que por cuestiones de agenda ya no se pudo hacer lo de la zarina antidrogas, que luego se va a plantear, o sea, que se pospone la visita. Pero el que sí llegó fue el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwai Mullen. Rocío Jardines, platícanos, por favor, adelante.
Carlos, así es, una reunión que se dio a partir de las 11:40 que llegó Marwai Mullen aquí a Palacio Nacional, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y que ahorita todavía se mantiene al interior con la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos previendo que termine alrededor de la 1:30 este acercamiento, y bueno, pues un seguimiento a la coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que será el principal objetivo de este acercamiento con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. También la primera mandataria en la conferencia matutina confirmó este encuentro, como bien dices, no se realizará con la zarina antidrogas, pero sí este acercamiento que, bueno, ya lleva pues un poco más de una hora con Marwai Mullen. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ayer me comentó Roberto en el tema de Sarah Carter, que a lo mejor no viene el lunes, que se pospondría la reunión por asuntos de agenda, esencialmente. Hoy sí recibimos al secretario de Seguridad de Estados Unidos. Se reúne primero conmigo y el gabinete de seguridad, y después ya se queda con el gabinete de seguridad trabajando. ¿Qué es lo relevante para nosotros? Recuerden que se firmó un entendimiento con Estados Unidos, o se logró un entendimiento con Estados Unidos, con el que venimos trabajando muy bien. Entonces, lo que queremos es que sigamos trabajando en el marco de ese entendimiento.
Carlos, pero bueno, hubo un momento incómodo quizá para la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia, porque se le cuestionó si va a tratar precisamente otros temas como la solicitud de detención con fines de extradición del gobernador de licencia Rubén Rocha, entre otros 9 mexicanos. La presidenta, visiblemente molesta, dijo que no habría motivo para tratar este asunto porque es de otra área, que es del Departamento de Estado, y también dio a conocer la posibilidad que la jefa de la Oficina de la Policía Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, pues pudiera tener un encuentro más adelante, no el próximo lunes, como se había dicho. Y por cierto, Carlos, una pues cuestión que no se esperaba, al confirmar que Roberto Lazeri Montaño ya obtuvo el beneplácito de Estados Unidos para ser embajador de México en esta nación, se le preguntó a la presidenta si va a estar ya en este acercamiento. Ella dijo, pues desconocer si iba a estar presente, Carlos, en esta reunión, aunque ya sea embajador de México en Estados Unidos, pero sí pidió por favor que se le llamara al funcionario para que estuviera con este acercamiento con el funcionario estadounidense y que se le invitara, aunque fuera pues de último momento, Carlos. Así que estaremos esperando el momento en el que salga Marwai Mullen de esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. pero al parecer el tema no va al menos a ventilarse con los medios de comunicación. Carlos, mi reporte.
Bueno, estamos al pendiente. Muchísimas gracias. O sea, hoy fue un día de demasiado descaro de la presidenta Sheinbaum. Le preguntan, le dicen, oiga, ¿ya que va a venir Barkway Mullen? ¿Van a hablar ustedes del caso Rochamoya? Y dice la presidenta que ¿por qué? ¿Por qué será, duende? O sea, ¿tú se cree que
me brinca? Yo vine a saludar, ¿no? Y me tiro la brinca, todo bien. Aquí andamos.
Oye, ¿y le va a preguntar de Rochamoya?
Hombre, ¿cómo crees? Para nada, no. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué bueno, me da gusto, qué bueno, qué gusto.
Oye, ¿listos para el Mundial? ¿Todo bien, no?
Sí, ¿qué pasó?
Oye, ¿a quién le vas?
¿Por qué?
Oye, ya
no
tienes
a la inauguración, hombre. Vamos, ya tienes
ya tienes la 10 y la 11 de Cabo Verde porque me falta todavía en el álbum.
Ah, dale.
No puede ser.
Sí. Que, oye, ¿qué va? ¿Cómo ves a los de Panini con lo del Neymar que se les hizo de regreso?
No puede ser.
¿A qué vendrían a saludar?
Bueno,
a saludar.
Hoy insistió la presidenta en que Rochamoya sigue en Sinaloa y escuche usted cómo lo dijo.
Sí, entiendo que sí. Está en Sinaloa, está en su casa.
Que tiene seguridad, aunque esta vez pues no dejó claro qué seguridad, porque han habido contradicciones entre lo que dice la presidenta y lo que dice el secretario Harfuch sobre quién cuida a Rocha. Originalmente la presidenta había dicho que había pedido protección federal. Ayer Harfuch dijo que eran elementos estatales. Escuche usted.
Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicita y a partir de una evaluación de riesgo.
Pero sí la tiene todavía.
Sí, entiendo que sí.
Y también, no sé si el senador Insunza ha solicitado también el resguardo a la Guardia Nacional y si se le otorgó.
No tengo información, pero pregunto. ¿Cómo se hace esto para que no es que lo decida la presidenta? ¿Se solicita a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o directamente a la Secretaría de la Defensa? ¿La Defensa tiene una metodología para hacer la evaluación? ¿O a Secretaría de Gobernación? ¿Hace una revisión de riesgos? ¿Es posible que esté en riesgo por una u otra razón? Y a partir de ahí toma la decisión de si poner vigilancia o no poner vigilancia. No tengo conocimiento del Senado, supongo que no.
Y luego le preguntaron a la presidenta si conocía el paradero de los 8 acusados de vínculos con el narco. Ya ve que 2 se entregaron, son 10 en total los acusados, ¿no? Está el gobernador Rocha, el senador Insunza, el alcalde de Culiacán, el que era secretario de Seguridad, el que era secretario de Finanzas, el que era vicefiscal, varios policías ahí, o sea, bandos policíacos. De los 10, 2 ya se entregaron, el secretario de Seguridad y el que era secretario de Finanzas. 2 ya se entregaron. Le preguntaron si sabía qué onda con los otros 8 y esto dijo.
Ellos decidieron ellos entregarse. Las 2 personas pues, entraron en contacto con el gobierno de Estados Unidos y se entregaron. Pero pues, allá sabrán ellos por qué se entregaron, ¿no?
¿Cómo? Si han tenido comunicación con el resto de personas que están señaladas por Estados Unidos.
¿Pero para qué tenemos comunicación?
Bueno, como la tuvieron con el gobernador Rocha para saber si era
culpable. A ver, la fiscalía hace su investigación. Uh-huh. ¿Así? O sea, ¿cómo que si hay comunicación personal?
Pues no lo sé, por eso le pregunto.
Tendría por qué que toma la decisión personal, no sé por qué, de entregarse a Estados Unidos.
¿Y estas personas ya recibieron ayuda consular, se acercaron sobre todo? Pues
No lo han pedido.
Y la presidenta mandó una amenaza velada. Empezó hablando de que así como Estados Unidos pide a México pruebas para extraditarle a los que ha solicitado por el tema del huachicol, pues también México va a seguir pidiendo pruebas para el tema de Rochamoya, Insunza y los demás. Pero escúchate la amenacita que lanza la presidenta Sheinbaum a la prensa al final de esta locución.
Con pruebas. ¿Cómo? Con base en nuestras instituciones democráticas. No a dichos de un comentarista que tiene otra intención. Si Estados Unidos dice, oye, esta persona, la estamos investigando, pues investiga como parte de los procesos penales que hay en México. Pero esta idea que ayer lo decía,
expresidenta rompa el pacto criminal. ¿Y quién lo dice? Nosotros no tenemos pactos criminales con nadie. ¿Quiénes son los que ahora se suben al camión de estar denunciando quién sabe qué cosas con la mitad de mentiras? Pues los de antes y todos los comentócratas, que ya vamos a ir poco a poco desnudando sus verdaderas intenciones.
Ah, la presidenta, que respete la libertad de expresión. Ah, está perdida la presidenta, está extraviada, no le haya ni por dónde, patadas de ahogado. Es muy penoso ver a la presidenta de México en el papelón que ha estado haciendo las últimas tres semanas por proteger al gobernador de Sinaloa, que ella misma sabe que tiene vínculos con el narco, punto, no le demos más vueltas. Y luego está el caso de Morelos, con la detención de un alcalde y un exalcalde. Se recabaron todas las pruebas necesarias, se hizo con tiempo, con investigación. Dijo que su gobierno ha sido claro con este tipo de casos, como el de Teuchitlán, que dijo que era un alcalde de MC, o el de Tequila, que era un alcalde de Morena. En el caso de Morelos hay lo mismo de PAN, PRI, PRD que de Morena. Escuche usted.
El caso, por ejemplo, de ayer de Morelos, que cuando voy a las comunidades, escucho mucho a la gente. Entonces hay gente que me dice, pensamos que esta persona está vinculada. Me lo dicen en secreto. Y yo, no crean que me quedo así, bueno, ya me lo dijeron, ya me voy, ¿no? Tomo la nota. Ayer, parte de lo que vivimos en o las detenciones, pues tienen que ver con que hubo gente que cuando fui a esa zona me dijo, presidenta, aquí no nos gusta lo que está pasando.
Oiga, la presidenta se pone súper incómoda cada que le preguntan de Rochamoya. Se ve que detesta hablar de este tema, pero le encanta hablar de la gobernadora de Chihuahua, de Maru Campos, porque es del PAN, a la que están acusando de traición a la patria y le quieren destituir. ¿Por qué? Por haber metido sin permiso del gobierno federal a agentes de la CIA a combatir al narco. Dijo que eso de la injerencia de los agentes extranjeros es muy de panista, que es muy herencia de Calderón, que para ella está muy clara que se violó la ley en Chihuahua por permitir la operación de agentes de la CIA en territorio mexicano, y que cuando operaban en México también era por intereses de Estados Unidos. Fíjese que anoche entrevisté en Latinus a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y reconoció que tiene miedo de que Morena logre hacerle juicio político, sacarla del gobierno de Chihuahua y hasta meterla a la cárcel. Ella dice que, en su opinión, deben operar los agentes extranjeros armados en México para combatir al narco y que tiene que haber las adecuaciones a la ley y los acuerdos necesarios para que eso suceda. Ella insistió en que ella no sabía de la operación de estos dos agentes para desmantelar un narcolaboratorio, pero reconoció que sí debió haber sabido. O sea, que era su deber saber, pues, ¿no? Le pregunté si se llevaba bien con la presidenta antes y me dijo que se llevaba muy bien. Y terminó reconociendo que esa buena relación que se supone que luego hay entre los gobernadores de oposición y la presidenta, en realidad es ficticia. Es una ilusión óptica, porque en el momento que puedan, los de Morena te van a despedazar. Y hasta dijo que la presidenta no solo tendría que entregar a Estados Unidos a Rubén Rochamoya, sino también a Andrea Chávez, sí, la senadora morenista del grupo político de Adán Augusto López, que es de Chihuahua, y a Arianda Montiel, la nueva dirigente nacional de Morena, a quienes acusó también de vínculos con el narcotráfico.
Claro que lo pueden hacer.
¿Tienen miedo?
Una servidora lo hubiera hecho o no lo hubiera, que no lo hice.
Me cae mal la gobernadora, le hago el proceso y, bueno, la inhabilito o la meto a la cárcel, ¿no?
¿Y si la meten a la cárcel?
No, pues ya veremos. Vamos viendo qué
hace. Pero es algo que le quita el sueño.
Vamos viendo qué hace el burro, ¿no? A ver si toca la flauta, a ver si canta.
Que la gobernadora no haya sabido que los agentes de la CIA estaban operando en su territorio.
Pero lo que sí te puedo decir es que hemos trabajado apegados a la legalidad, que no me escondo, que no tengo tratos en lo oscurito, y no como el otro que está escondido quién sabe dónde y quién sabe qué les da Rocha. Miedo. Claro, Rocha, y que lo están escondiendo y que nadie sabe dónde está, que están escondiendo. Sabe poco de los gobiernos de oposición, Carlos, se sabe poco, pero estamos en constante resistencia.
¿Debería haber agentes de la CIA armados haciendo operativos con los agentes estatales y federales mexicanos contra el narco? ¿Debería haber?
Con previa conocimiento del gobierno federal o del gobierno del estado, sí, debería de haber.
¿Qué la presidenta Sheinbaum tiene que entregar? A Rocha Moya.
Debe entregar no nada más a Rocha Moya, debe entregar a los demás gobernadores, alcaldes, diputados.
Sugiérame nombres.
Que estén Andrea Chávez, Ariana Montiel. Mira, el fracaso de la marcha.
¿Entregarlas a Estados Unidos?
Sí.
El ¿por fracaso? Con el narco?
Sí. Sí, el fracaso.
¿Ariana Montiel y Andrea Chávez?
Sí, porque los chihuahuenses no quieren que la barredora, a través de Andrea Chávez, gobierne el estado de Chihuahua. Tres.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció que el ex presidente de Cuba, el dictador Raúl Castro, ya es considerado como fugitivo. Le preguntaron, oye, pero van a ir por él, va a haber una operación como la de Maduro. Rechazó hablar de los planes para arrestarlo, pero dice, es un fugitivo. Por otro lado, en el tema del brote de ébola, ya son 139 personas muertas en la República Democrática de Congo. Autoridades de salud reportan a 600 personas sospechosas de estar infectadas y otros casos en investigación. Esto ya empezó a saturar los hospitales de Kinshasa, la capital. La Agencia de Salud de la Unión Africana y Centros para el Control y Prevención de Enfermedades pide a los viajeros tomar sus precauciones y reportar inmediatamente síntomas como fiebre alta de manera repentina, dolores de cabeza intensos, debilidad extrema y dolores de garganta. Recordaron que el ébola es una enfermedad grave y muy contagiosa que se transmite por contacto directo de fluidos. Los nuevos casos se han reportado en las zonas urbanas de Kampala y Goma. De cara al Mundial, a 20 días de la inauguración, el gobierno de México mantiene el aviso preventivo para viajeros que van a venir de Congo y de Uganda. Entonces, pues esto está verdaderamente tremendo y hay que tomar todas las precauciones. Kampala, ojo, Kampala es la capital de Uganda y Goma es la región de Congo, ¿no? Que está pegadita a Uganda, están literalmente al lado, ¿no? Y luego Kinshasa es la capital de Congo. Entonces, nada más para que tengamos ahí ubicado en el mapa cómo está la cosa. Toda esa zona de Uganda, Ruanda, Congo, ¿no? Tiene una selva común, un bosque común, que es donde están los famosos gorilas, ¿no? Y donde se han hecho sus investigaciones, pues algunas de las grandes científicas del mundo, ¿no? Y ¿se acuerda usted de esta película famosísima de gorilas en la niebla, ¿no? De Diane Fossey, ¿no? Esta científica espectacular, etcétera. Bueno, pues todo es en esa región del mundo. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 4. Hoy ayer se dieron a conocer las estrellas Michelin para México. Los dos restaurantes que tienen mejor ranking Michelin en nuestro país siguen siendo Quintonil, de Jorge Vallejo y Alejandra Flores, que tiene 2 estrellas Michelin, y Pujol, que también, al igual que Quintonil, ratificó sus 2 estrellas Michelin, Pujol del chef Enrique Olvera. Pero hay varios que tienen, bueno, hay decenas que tienen una estrella, hay como unos 30 restaurantes en México que tienen una estrella Michelin, pero hay 7 nuevos restaurantes que no tenían estrella y que ahora ganaron estrella Michelin. ¿Quiénes son? En la Ciudad de México, Gaba, del chef Víctor Toriz, y la famosísima taquería La 11.000, del chef César de la Par. En Guadalajara, como todavía no llegaban las estrellas Michelin en Guadalajara, pues el que era obvio se lo llevó, que es alcalde, del chef Paco Ruano, además de Chocol, también en Guadalajara, del chef Oscar II y la chef Cris Díaz. Y luego en Yucatán, en mi tierra, del chef Roberto Solís, dos restaurantes tienen una estrella Michelin, Junik y la Barra de Junik, los dos están en Mérida, y además Ishim en Chocholá, Yucatán, del chef Luis Ronzón, que es el restaurante que se encuentra en el Hotel Chablé de Yucatán. Este año se integró a Puebla, a Jalisco y a Yucatán en las estrellas Michelin. Antes solo estaban Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces, a México todavía no le cae ningún restaurante que tenga tres estrellas Michelin, ¿no? Que son los restaurantes a los que la guía Michelin dice, vale la pena que viajes nomás para ir a comer ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos a la espera de que caigan las primeras tres estrellas Michelin en México. Último de sobremesa.
Cinco.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, buenas tardes. En esta sobremesa es día de final del fútbol mexicano, la ida, Cruz Azul recibiendo a Pumas en el estadio de la Ciudad de los Deportes. La última ocasión en la que se enfrentaron dos entrenadores mexicanos por el título fue 13 años atrás. Y una final icónica y muy dolorosa para la máquina. En aquel caso, en 2013, se enfrentaron Cruz Azul y América, Memo Vázquez contra Miguel Herrera. Ahora, dos estrategas mexicanos otra vez enfrentándose. Joel Wiki en la máquina, quien tomara el relevo de Larcamón en la última jornada del torneo. Es un personaje de la institución. Ha dirigido a todas las categorías de Cruz Azul hasta llegar ahora con esta oportunidad. Wiki enfrentándose a Efraín Juárez, quien tras triunfar en el fútbol colombiano, ahora lo está haciendo y de qué manera con el club que lo vieran hacer con los Pumas. Ayer fue el día de medios, escuchamos precisamente lo que dijo Efraín Juárez.
Sí, obviamente. Una de las situaciones, una de las cosas por las que regresé a México, primero a mi club, a un club que le tengo muchísimo cariño. Yo creo que sin ellos, cuando entré a los 10 años a Pumas, no estaría hoy sentado como técnico, no hubiera pasado todo como lo que viví como jugador. Y creo que el otro día, bueno, no el otro día, hoy en la mañana vi un video de recién mi llegada en el aeropuerto ahí en Madrid para venir acá a la Ciudad de México, y me acuerdo ese tiempo y ese momento, porque la vida va muy rápido a veces y no te acuerdas y vas día tras día. Y era una situación en la que muchos no querían venir aquí. Y seguramente muchos técnicos rechazaron venir a Pumas en ese momento.
8 de la noche, la ida. Cruz Azul frente a Pumas. Dos antecedentes entre estos cuadros disputando una final. Y los antecedentes nos remiten a fines de los 70. La última vez que se habían encontrado, e inicios de los 80. En ese caso, una final fue para Cruz Azul, otra para Pumas, año 78-79 y año 80-81, épocas que no había torneos cortos, que era una sola liguilla, que era un solo certamen, dos finales pegaditas en ese caso, con dos años de diferencia, y ahora, casi 50 años después, 45 años después, se reencuentran en la disputa del título Cruz Azul frente a Pumas, 8 de la noche hoy, la ida, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Y hasta cruzada la apuesta, duende, ¿eh? Están los cinco de sobremesa.